Ayer estábamos comentando lo que había sucedido con esta nueva suspensión, no sé cómo llamarle, de la mesa de diálogo entre el gobierno nacional y las comunidades mapuches, sobre todo las que tienen que ver con las que fueron desalojados de la zona de Villa Macardi. Estaba repasando, tengo acá el acta borrador del 10 de febrero pasado, en la segunda mesa de diálogo, donde participaron, por supuesto, representantes del gobierno nacional, entre ellos el titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Horacio Petragala, entre otros, funcionarios de la Municipalidad de Bariloche, o sea, el intendente, representantes de las universidades de Río Negro y de Comahue, y, por supuesto, representación indígena del pueblo mapuche y mapuche tehuelche. El tema es que se vuelve a suspender una mesa de diálogo donde se supone que, entre otras cosas, se iba a intentar resolver la triste e injusta e ilegal situación de las cuatro mujeres mapuches detenidas junto a sus niñeces, y también la devolución de tierras ancestrales y reubicación por allí también en otros sectores de esa zona. Pero para tener más clara la situación, estamos en comunicación con la vocera de la PULOF de Cuyamen, Soraya Maicoño. Rita Bustos, Aldo Mazzini la saludan. Buenos días. ¿Nos estás escuchando, Soraya?
Mari, ¿me escuchan?
Ahora sí, Soraya, buenos días.
Mari, menos en Fachián, tu madre, en buen mismo celular. Muchas gracias por la comunicación.
Bien, Soraya, se ha suspendido nuevamente esta mesa de diálogo. Te pediríamos muy sintéticamente para que la gente entienda bien qué es lo que está pasando, más allá de que obviamente los oyentes de Antena Libre siguen la situación porque está dentro de nuestra agenda. Hubo reuniones ya con el gobierno nacional y hubo promesas, no solo promesas, sino que hubo altos acuerdos.
Hubieron reuniones, incluso no solo reuniones, sino también estas mesas de diálogos que se llegaron a materializar, que fueron dos, una en Buenos Aires y otra en Bariloche, fue a pedido expreso del presidente cuando nos recibió en diciembre del año pasado. El acta acuerdo es un acta que se escribió a partir de las propuestas que hizo Parques Nacionales, en donde además estuvo presente el presidente Federico Granato, y fue él quien propuso la devolución del Rehue en la zona territorial en donde está emplazado el Rehue, que se puedan levantar tres rucas, tres casas con los queliufes, con los ayudantes y la familia de la Lamuel Mache. Eso también iba a cambiar la situación procesal de nuestras Lamuel, e incluso ofrecían una determinada cantidad de tierras en otro sector de Bariloche, en el lago Guillermo, y como condición ponía que la comunidad, que también figura en el acta acuerdo, se inscriba en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en el INAI, y además iban a poner una casilla de seguridad cercana a la comunidad que iba a servir como de eso, de casilla de seguridad, pero también de oficina del INAI, de la Secretaría de Derechos Humanos, del Ministerio de Seguridad, etcétera. A todo eso se accedió. A todo eso se le dijo que sí, aún con la situación de estar desmembrando a la comunidad. A todo eso se dijo que sí, e incluso se avanzaron con los trámites de la inscripción en el INAI. Eso también ya avanzó. Sin embargo, sin entender mucho cuáles son los motivos, nuevamente empezaron a dilatar. Se suponía que hoy estábamos en Buenos Aires para firmar esos acuerdos que, insisto, los propuso Parques, y nuevamente encontramos una negativa. Sentimos que están jugando, que están mintiendo, y por lo mismo, como el presidente también había propuesto que en 60 días después de esa reunión en diciembre nos volviéramos a encontrar para ver cómo habían avanzado los acuerdos, se está pidiendo eso. Más allá de que estemos hablando de un presidente que de alguna manera ya se despidió, sigue siendo el presidente, sigue siendo quien toma decisiones políticas acerca de los avances y retrocesos en lo que con propuestas políticas tiene que ver con su gobierno. Así que es eso lo que nos queda. En esa carta se le explica que realmente tuvimos dos instancias de diálogo muy diplomáticas, muy respetuosas.
Claro, porque le han enviado a Soraya otra nota al presidente.
Le mandamos otra nota que también ya la recibió ayer por diferentes lugares, en donde le explicamos eso. Incluso enumeramos estos acuerdos a los que hemos llegado con Parques, y que sentimos que nos están tomando el pelo, que es una falta de respeto, un acto de leccionamiento también, no solamente para el pueblo mapuche, sino para todas las organizaciones ambientalistas, antimineras, antipetroleras, antisojeras, antihidrógeno verde, etcétera, etcétera, que bueno, que al sostener 4 mujeres presas con 9 pichiquiches, personas criminalizadas en clandestinidad, una mujer en clandestinidad con 5 hijes, es como para que sirva de ejemplo y de escarmiento a aquellas organizaciones e integrantes del pueblo mapuche que se opongan a estos proyectos extractivistas. Es la única lectura posible que estamos haciendo, y muy con mucha falta de humanidad.
Claro, Soraya, ustedes, dentro del análisis que pueden hacer y de lo que están viviendo y lo que saben, ¿consideran que puede haber habido alguna intervención del gobierno provincial o del propio Bretigné, se lo digo con nombre directamente, para evitar que se vuelvan a sentar en la mesa de diálogo y concretar estos acuerdos?
Es probable, puede ser una probabilidad. Lo que a nosotros nos parece es que, fuera de su intervención o no intervención, este conflicto es con el gobierno nacional, y es el gobierno nacional el que debe tomar las decisiones, fuera de las intervenciones y presiones, no solo de lo que puede ser el futuro gobernador de Río Negro, sino también seguramente de parte de empresarios y de consensos, consenso Bariloche, consenso Comarca, consenso Patagonia, que son grupos que se están ocupando, supremacistas, racistas, que se están ocupando de instalar, incluso acaban de armarse como un grupo roquista, pro Roca, pro Julio Argentino Roca, ¿no? Que se están ocupando de instalar un relato bastante incoherente, pero que lamentablemente entra y pega en un sector de la sociedad, que tiene que ver con que el pueblo mapuche está poniendo en riesgo la soberanía de la Argentina.
Claro, entonces, mientras tanto siguen con sus negocios económicos, con sus negocios inmobiliarios y demás.
Exactamente. De hecho, se trata de eso, y de la destrucción de la tierra, y se trata de la invisibilización de nosotros como pueblo mapuche, se trata de quedar como los indios malos, los indios conflictivos, y aquellos indios mapuches buenos que solo se visten de mapuche, que arreglan con el Estado, que solo cantan y bailan el folclore, bueno, eso sí es el mapuche que valida el Estado argentino. Pero bueno, lo que está sucediendo es que en nuestro pueblo están naciendo muchos roles antiguos que necesitan del territorio y de la reafirmación territorial para poder ser, para seguir siendo como pueblo, y para seguir trabajando nuestra construcción, reconstrucción del pueblo mapuche. Y eso a ellos les genera una situación de piedra en el zapato, porque además solamente se están reafirmando los territorios para vivir como mapuche, no para venderlo ni para especular inmobiliariamente o extractivistamente. Y bueno, eso a nosotros nos está generando un gran problema, porque la situación de nuestra lengua machi es cada vez más compleja. Pero además del pueblo mapu, que participamos de la ceremonia en el regue, tenemos un solo regue de machi en todo el pueblo mapu, que está allí en el Los Lasken en Culmapu, en Altu Ren Lasken, de lo que se conoce cerca del lago Mascardi, y que la verdad estoy también un poquito anodadada de este adormecimiento que hay, porque realmente deberíamos tener alguna actitud un poquito más contundente para recuperar ese regue. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, pero claro, el hecho de tener tantos meses a mujeres mapuche presas junto a sus pichiqueche, eso también genera desmovilización.
Claro, Claro, estamos hablando con Soraya Maicoño, ella es vocera de la PULOF de Cuyamen.
En este momento estoy siendo vocera.
Bueno, está siendo vocera, exactamente.
Pero bueno, a veces tocan esos roles, ¿no? Es un rol fijo igual.
Está bien. Soraya, ¿quién les comunicó la suspensión de la mesa?
En la persona que genera las instancias de diálogo o la secretaría, mejor dicho, que tiene a cargo esta formalizar estos encuentros, es la Secretaría de Derechos Humanos. Y es a partir de la gente que trabaja con Horacio Pietragala, sus abogados, sus asesores, son quienes finalmente terminan avisándonos y poniendo la cara, anunciando que no, que ahora se posterga para más adelante. Ahora, nunca dicen bien por qué.
Claro, te pregunto esto porque en las últimas horas la secretaría a cargo de Pietragala ha elevado un pedido de informes al juez Villanueva, juez de Juzgado Federal de Bariloche, a cargo de la causa caratulada, bueno, ya sabemos, Coloán, Betiana, Ayelen y otros, pidiendo un informe sobre la situación de las mujeres detenidas. ¿Ustedes ya estaban en conocimiento de esto?
Es que ellos, para seguir sosteniendo que la mesa se va a hacer algún día, se necesita seguir sosteniendo el juicio en suspenso. Porque el juicio por usurpación se tendría que haber hecho ya en enero, en diciembre. El mismo día que estábamos hablando con el presidente, teníamos la presión de los jueces y fiscales, que en ese momento era la fiscal Echepare, que debe seguir siéndolo, pero iba a tener como una licencia por maternidad, estaban presionando para que nos traslamuen, se presenten al juicio. De hecho, amenazadas, bajo amenaza de que iban a ser llevadas a la prisión nuevamente, a la PCA, para que asistan al juicio. Para que la mesa de diálogo continúe, o sea, para que exista realmente una resolución política y no jurídica, el juicio debe seguir en suspenso. Y la realidad es que en estos días ya se termina esa fecha que se había puesto en febrero, que eran por 90 días, y justo en estos días se está terminando esa fecha.
Mi compañera Rita Bustos le quiere hacer una pregunta.
¿Qué tal? Buenos días, Soraya. Hemos revisado en distintos portales de información alternativa, obviamente, porque estos temas no salen necesariamente en los medios hegemónicos, que hay una comitiva de organizaciones, representantes de organizaciones feministas que estarían visitando a las cuatro detenidas, ¿verdad?
Ayer estuvieron Ofelia Fernández, una legisladora porteña, o sea, de Buenos Aires, y Nati Saracho, también, otra diputada, junto con un montón de mujeres de diferentes lugares, fueron a visitar a nuestras Lamuen, acompañar, aportar, como se dice ahora, algo que nosotros agradecemos tantísimo, más allá del lugar político que ocupen. Nos parece muy importante que nuestras Lamuen se sientan acompañadas por mujeres mapuche y no mapuche, porque esta es una situación también muy grave, entendiendo que si revisas un poco más los portales, las presas políticas del país, la mayoría son mujeres. Entonces, claramente también se está evidenciando la fuerza que estamos teniendo las mujeres, para evidenciar, reclamar y poner el cuerpo en lo que tiene que ver con la defensa de los territorios y de la vida misma, ¿no? Así que sí, también hablando de delegación, existe una delegación de autoridades ancestrales, Mapuche Tehuelche, que también están sosteniendo el diálogo con el Estado, integrado por comunidades de Chubut, de Río Negro y de Neuquén. Y también existe una comisión de resguardo integrada por organismos de derechos humanos y juristas a nivel nacional también, que son quienes además colaboran en presionar, en conversar, si hace falta. Ellos mayormente viven en Buenos Aires, entonces cuando las cosas se detienen, se dilatan, son quienes tienen más acceso para llegar a hablar con Pietragala o con Granato, cualquiera de ellos o de ellas. Entonces, realmente hay todo un trabajo, un grupo de gente que está entendiendo sobre leyes, que está entendiendo sobre espiritualidad mapuche, que realmente no somos ningunos advenedizos, que tenemos realmente una capacidad de diálogo fundamentada políticamente, históricamente, y nos parece muy importante que realmente lleguemos a lograr la resolución de este conflicto, porque sería además la primera vez que el Estado argentino estaría resolviendo un conflicto con el pueblo mapuche de una manera dialogada, políticamente hablando.
Sí, indudablemente, Soraya, que acá estamos ante una persecución política y judicial, está claro. Y digo también judicial, porque si uno se atiene a los términos que indican los distintos códigos, y tanto nacionales, pero nacional fundamentalmente en este caso, ya finalizó. Primero, es objetable que le correspondiera prisión preventiva por el tipo de delito que se les adjudica. Y en todo caso ya finalizó la pena mínima preventiva y la Cámara continúa rechazando el pedido de carcelación. Recalco esto porque es de una gravedad. Yo no sé si se tiene en cuenta o se toma conciencia la comunidad en general de la gravedad de estas cuestiones, donde el Poder Judicial actúa impunemente como quiere, ni siquiera respeta lo que marca la normativa, lo que marca los códigos o lo que marca las leyes.
Sí, lo que marca su propia normativa. Uh-huh. Por lo mismo decimos e insistimos que esto es un acto de eleccionamiento para el pueblo mapuche. No se olviden que el pueblo mapuche es uno de las personas que más movimiento tienen y más visibilidad le dan a los proyectos extractivistas, que hay más de 100 desalojos firmes de diferentes comunidades, pero que también hay grandes grupos importantes con mucho compromiso ambientalista, antiminero, que bueno, que necesitan aleccionarlos de alguna manera. Y por eso también a veces creo que este último tiempo haya como que se nota una desmovilización, porque nadie quiere quedar preso. La situación que estamos viendo con nuestras Lamuén, con sus pichiqueches, que no están pudiendo ir a la escuela, hacinados en una ruca, que además tenía un solo calefactor. En Bariloche no puede tener un solo calefactor porque hace mucho frío en esta época ya, que se llueve. O sea, ellas estaban bien en sus casas, bien calefaccionadas, con sus cocinas a leña, cada uno en su ruca, con sus pichiqueches, que iban a la escuela, la misma escuela que después también se utilizó como centro de operaciones del Comando Unificado. Entonces también estamos viendo determinadas cuestiones que están apareciendo ahora, porque también pasó con Kenkenreu, que hasta las instalaciones de las escuelas utilizan para las situaciones de represión, para albergar allí a las fuerzas represivas. Entonces, ante todo este escenario, en que llegaron hasta poner un tanque de guerra en la ruta, se hace muy difícil acompañar y generar conciencia, porque nadie quiere ser judicializado, criminalizado, estigmatizado y mucho menos encarcelado o asesinado.
Soraya, ¿hay algún tipo de actividad en las tierras ancestrales de las que fueron desalojados, allí donde está la LAF Kenwinkumapu? ¿Actividad?
Está apostado el Comando Unificado. A través de Consenso Bariloche, sobre todo a partir de Diego Frutos, que es el presidente de la Comisión de Lago Mascardi, llenaron esa zona de banderas argentinas.
Hola, a ver, y ahí se nos cortó la comunicación.
Como si fuera una guerra ganada en contra del pueblo mapuche. Y no hemos podido tener más ceremonia en ese lugar, no hemos podido entrar más al Rehue, no hemos podido ver en qué situación está el Rehue, y la realidad es que también están faltándonos el respeto como pueblo a nuestras prácticas espirituales. Hace más de 7 meses que no podemos tener allí una práctica espiritual, algo muy fundamental para nosotros como pueblo, porque es el único Rehue de Machi que tenemos. Y en este momento el Estado argentino no tiene solamente a las Lamuén presas, a los chiqueches, a los huentos, a los varones criminalizados, sino también un Rehue apresado. Así que estamos realmente muy consternados con cómo se están dando estas cuestiones, entendiendo que estamos bajo el gobierno de un partido nacional y popular, que si bien ha sido negativo, no quiero ni pensar qué pasaría si gana la ultraderecha, que ya a esas alturas, y habiendo conocido un poco el paño, sería un gobierno bastante maldito. Así que hago un llamado a las conciencias de nuestros cómpulas que estén escuchando, que puedan de alguna manera colaborar en visibilizar la situación que estamos viviendo como pueblo, que esto trasciende las comunidades, esto nos abarca a todos como pueblo mapuche, y que podamos realmente entre todos y todas, incluso también las mujeres, los grupos feministas, las grupas feministas, ambientalistas, ecologistas, que podamos evidenciar que estamos dispuestos a defender la tierra, pero eso no significa que querramos ser asesinados, no estamos dispuestos a entregar la vida. Ese es un discurso que a veces uno lo decía y ellos se lo toman muy en serio. Entran y matan. No queremos que nos maten más. Queremos vivir dignamente en los territorios y queremos que se liberen a nuestras Namuén, porque realmente hasta el mismo presidente lo dijo, nadie va preso por usurpación.
No, por supuesto. Bien, Soraya, te agradecemos mucho el contacto con Antena Libre, aquí en Fique Menuco, y por supuesto que vamos a seguir en contacto.
Muchas gracias por la escucha y que tengan buen día.
Bien, igualmente, hasta luego. Soraya Maicoño, en este caso, oficiando como vocera de la comunidad de mapuches, de hueches en general. Queda muy fuerte decir que el Poder Judicial es cómplice, socio o tiene intereses con los negocios de distinto tipo, entre ellos un mobiliario que se pretenden hacer con las tierras mapuches. No solo con eso, ¿no?, sino de otros tipos de emprendimientos. Fíjense ustedes que lo vamos a estar hablando también, que los fiscales acá en la provincia, en este caso, no la justicia federal, no el Poder Judicial Federal, sino el provincial, ha declarado, los fiscales y el Procurador General Crespo han declarado ilegítimas a las organizaciones ambientales, vecinales y religiosas que defienden el Golfo de San Matías, de este oleoducto que se pretende o se está construyendo desde Vaca Muerta hacia atrás el Golfo, y que exigen la restitución de la ley 3308. Dentro de los argumentos de las fiscales y el procurador general, sostienen que estas organizaciones ambientales, vecinales y religiosas no poseen un interés que evidencie una afectación o perjuicio personal y directo. Pero, señores, ellos están representando a la comunidad general. No están defendiendo un negocio particular, ni están... están defendiendo el medio ambiente. ¿Qué es esto de que no poseen un interés que evidencie una afectación o perjuicio personal y directo? Están siendo cada vez más alevosos y cada vez tienen menos vergüenza en dejar entrever cuáles fines se persiguen, tanto desde el sector político como desde el sector judicial.